Welcome back to Why Dragon Podcast. Estamos en un episodio más y en este episodio estoy con Nati. Nati puede ser cara conocida porque ya tenía a su papá en este podcast, que es muy funny. Nati Valderrama es mamá, es coach, es astróloga y es founder de Free the Mama, que es una línea de ropa para mamás. Vamos a hablar de cosas muy interesantes hoy día, Nati, pero quiero empezar obviamente agradeciéndote por aceptarme venir a este espacio a conversar.
Muchas gracias por la invitación, en verdad es un honor. Este es mi segundo podcast en español.
Bacán.
Siempre los hago en inglés y el último que tuve fue con mi papá, de hecho. Mira. Así que tenemos eso en común.
Ya escuché ese mismo.
¿Lo escuchaste? Bacán.
Sí, bueno. Me encantó. Quería decirles que queremos hacerlo en español, pero como venimos del mismo colegio, va a salir un poco Spanglish, pero tenemos ese acondicionamiento que vamos a tratar de ir traduciéndonos a medida que vamos hablando.
Tratar.
Queremos enfatizar eso. Nati, yo te invité porque quería hablar de dos cosas en particulares que se relacionan mucho a ti. Tú eres coach, en tu Instagram sales que eres una coach de self-love o de amor propio, y obviamente las preguntas que vienen va a ser en relación a cómo tú surgiste o cómo te acercaste a este mundo para empezar. Pero por otro lado, quiero empezar enfatizando que yo ahí vi tu página web y leí los comentarios de la gente que tú has trabajado con. Y había una chica que dijo que you sit in their, como in their sadness with them, que en español es tú te sientas en la pena, en la pena de la gente, con la pena de la gente. O sea, eres ese espacio contenedor. Y creo que a eso venimos a conversar en este episodio hoy día, porque siento que es demasiado importante tener gente en este mundo que pueda como sentarse contigo en tu pena. Entonces, Nati, ¿me puedes contar un poco cómo, qué es lo que necesito yo saber de ti para poder entender de cómo tú llegas a ser una coach y después de self-help, de self-love? Cuéntame un poco esa historia.
A ver, ¿por dónde empezar? Yo me hice coach inicialmente porque yo estuve como en mi propio proceso de como self-hate. O sea, en verdad yo estaba muy, como en un periodo de mi vida donde en verdad me odiaba. Saliendo de la universidad, estaba comiendo mucho, carreteando mucho, había subido mucho de peso, no me reconocía. Y empecé como todo un proceso de bajar de peso con unos guides como de workouts. Y empecé a bajar mucho de peso, y tanto así que terminé haciendo como un Instagram para compartir como mis fotos de antes y después. Y mi Instagram se convirtió en como viral muy rápidamente, porque la guía que se llamaba Kayla Etzins, que es una personal trainer australiana, ella tenía como un Instagram donde ella compartía mucho las fotos antes y después. Entonces ella compartió mi foto y yo al segundo día de tener este Instagram ya tenía 4.000 seguidores. Una vez me compartió y subí 8.000 seguidores en un día. O sea, era una locura. Y empecé este Instagram como compartiendo como los ejercicios que hacía y la comida que comía. Y con el tiempo empecé como a armar una comunidad y la gente me empezó a pedir como consejos.
¿Qué edad tenías tú en este momento?
Tenía como 24 o 25. Y estaba justo saliendo, yo soy publicista, estaba terminando la carrera y no sabía qué quería hacer. Y fue como un momento de, ok, quizás podría probar hacer algo con esto. Entonces hice un libro de recetas, un ebook, lo vendí online y con eso me financié para irme a Australia. Y me fui a Australia un año. Wow. Y ahí en Australia conocí a una health coach. Y vi su vida y fue como, esta es la vida que quiero. O sea, ella estaba ayudando a otras personas al compartir también sobre su vida. Y yo sentía que yo tenía mucho por compartir, pero no tenía como las herramientas o la certificación para hacerlo. Entonces, sí, dime.
¿Qué es lo que más te llamó la atención? Porque es interesante cuando uno dice, yo quiero esa vida. Como, ¿qué es lo que era un sentimiento? ¿Era cómo se veía? ¿Era su rutina de mañana, ponte tú? ¿Como el horario flexible?
El horario flexible sí o sí. O sea, yo nunca me imaginé como trabajando así como empleada. Como trabajando, onda 9 a 5, imposible. Entonces, esa flexibilidad, poder tener clientas de todo el mundo, y yo siendo como alguien como muy internacional, yo sentía que no quería solo estar en una oficina en Chile o donde fuera y como que solo rodearme con gente dentro de esas paredes, ¿cachai? Como que me gustaba como esa expansión de cómo podría tener una clienta de donde sea. Y sí, o sea, me gustó que al final estaba alineado con lo que yo ya estaba compartiendo, pero era al final como que ponerle esa certificación. Entonces, cuando volví a Chile, me certifiqué como health coach.
Ya, ¿eso lo hiciste online, lo hiciste presencial?
Online. Yeah. Hay un instituto que se llama The Institute of Integrative Nutrition,
yeah,
que es en Nueva York.
Sí. El IIN, algo
así. El IIN, sí. Y nada, me encantó ese programa. O sea, ahora han crecido muchísimo. Ahora tienen como clases de Deepak Chopra. Es bueno. Increíble el programa. Y bueno, a través de eso empecé a tener clientas. Y de a poquito como que fui cambiando mi mirada de coaching. Empecé como health coach. De ahí me cambié el nombre a como wellness coach.
¿Qué es lo que hacías como health coach para ir como definiendo esas líneas de coaching?
Yo creo, al principio era mucho más enfocado como en la alimentación de las personas. O sea, como siempre ha sido como en los hábitos de las personas, pero yo creo que la gente me buscaba más al principio por el tema de, tú bajaste de peso, ¿cómo puedo bajar yo de peso también? ¿Cómo puedo comer más sano? ¿Cómo puedo tener una vida más sana? Uh-huh. Entonces todo ahí llevaba como eso, era como que yo les daba ideas de recetas y les ayudaba como a mantenerse sus promesas a sí mismas. Mm. Y con el tiempo como que me fui, no sé si desenamorando, pero como que aburriendo un poco con el tema de la alimentación, como que al final era como algo que yo ya tenía tan integrado en mi vida que como que le perdí como
el gusto.
Sí, y fue como que al final quería hablar de cosas más y me fui dando cuenta que mis clientes también necesitaban algo más allá de eso. Y bueno, me di cuenta que estudié la carrera equivocada. Me hubiera encantado estudiar psicología, o sea, eso hubiera sido perfecto. Pero bueno, ya soy publicista y es lo que es. Y terminé como haciendo un cambio en mi como el título de lo que hacía del coaching en la pandemia, porque ahí me di cuenta que al final lo que yo estaba ayudando a todas mis clientas era en su amor propio. Y al final como que empecé a ver el amor propio como un como umbrella, como que al final era el
paraguas.
El paraguas, el término como general, y dentro de eso estaba como su, no sé, pues las rutinas o su, ¿cómo decirlo? Como que el self-compassion que se tienen. Como
sí, la autocompasión que se tienen.
El autocuidado, la autoaceptación. Como que todos estos temas, que al final algunas querían trabajar algún tema que otro tema, pero al final el tema general era el amor propio. Entonces, y bueno, no era algo como tan común. Esto fue en el 2020. Si buscabas self-love coach en Google, o sea, yo aparecía dentro de las primeras. Bueno, creo que probablemente todavía aparezco, pero sí ahí fue como un boom en la pandemia, como que la gente necesitaba mucha ayuda con su como salud mental, más que nada. Y bueno, ahí fue que fui como trabajando mucho eso con mis clientas a la mano de la astrología. En el 2020 también decidí hacerme astróloga porque me fascina la astrología, y ahí fue como, ok, aprovecho de estudiar algo mientras estoy encerrada, y ahora siento que se complementan muy bien esas dos cosas. Como que traigo la astrología a todas mis clientas, les leo la carta, y al final es como otro lenguaje para poder entenderlas, porque siento que gran parte del amor propio es como conocerse a sí misma, y para poder aceptarse uno se tiene que conocer. Sí. Así que eso ha sido más o menos mi journey.
Bacán. Y cacha que yo en pandemia escuché tu podcast por Human Design, que también es otro lenguaje como para entenderse. Pero no quiero tocar mucho ese tema en particular, sino quiero preguntarte ¿cuáles son las cosas que tú has visto a grandes rasgos de la carta natal? Sí, es carta natal, ¿no es cierto? Que a tus clientas, estamos hablando que son mayoría mujeres que tú atiendes.
Sí, he tenido un hombre.
Ya. Entonces podríamos decir que las mujeres que tú atiendes, ¿qué ha sido algo de la carta natal que te hace clic o entender mucho en su manera de cómo la gente se autove? ¿Cómo existe una autopercepción en la carta natal que te haga entender eso? ¿O tiene que ver con el ascendente? ¿O
no sé si es algo en específico?
Yeah.
Yo creo que al final es como que ponerle un lenguaje en general a como, mira, esta es la carta, si esta es nuestra primera conversación o si ya llevamos 6 meses conociéndonos, como que la carta nos va a mostrar cosas sobre ti que quizás tú no has querido ver o quizás como que no le has puesto como ese lenguaje todavía. Entonces siento que al final la lectura de la carta astral lo que hace es como que te da permiso para ser tú misma. Es como que te da ese permiso para poder decir como, sí, esto es una característica que tengo que quizás no me encante, pero es mía. O esto es un potencial que tengo que no he explotado porque tengo esta otra parte de mi carta que me está como tirando para atrás. O tengo estas contradicciones dentro de mi carta. O sea, al final es como que te da un mapa de lo que puedes ser y de lo que es tu personalidad también.
Claro.
Entonces siento que es como una mezcla entre como te delinea lo que eres y también te muestra tu potencial.
¿Tienes un ejemplo sin ponerle como nombre a tus clientas, pero por ejemplo algo que alguien descubrió de sí misma que
Sí.
en tu lectura?
Siempre me acuerdo, tengo una clienta que, mi clienta de coaching, que lloraba en todas nuestras sesiones y era muy emocional. Y le leí la carta y nos dimos cuenta que tenía mucha agua. O
Sí.
sea que el elemento agua era muy como dominante en su carta. Para ponerte el ejemplo, son 10 planetas los que vemos y ella tenía 6 en agua.
Ya,
Y
mucho.
normalmente es como 3, 3, 2 y 2, como que ese es como uno balanceado, yo tengo ese balance. Ella tenía 6 en agua, entonces como tenía 6 en agua, ponte que tenía menos en aire o menos en fuego o menos en tierra. No me acuerdo cuáles eran sus otros, pero solo me acuerdo que tenía 6 en agua. Y ella como, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo tanta agua? No quiero tanta agua. Y yo le decía, este es como tu regalo, o sea, tú viniste a sentir todo mucho más que el resto, como que tu sensibilidad es tu superpower, o sea, al final viniste a sentir y hacer como ese reframe de como, ¿por qué tengo que ser tan emocional? A como,
Me
wow,
toca como soy.
sí, es como, eso es lo que me tocó y como que al final puedo pasarme toda la vida lamentándolo o puedo como en verdad aceptarlo y trabajar con eso.
Claro.
Entonces, claro, de ahí en adelante, cada vez que lloraba, como que lo veíamos como algo, como que ella siempre pedía perdón por llorar. Y después de eso empezó como a ver cómo era como, ok, como estoy llorando, algo estoy soltando o algo estoy trabajando. Y
Autorizarse un poco.
claro, se
Sí.
dio ese permiso. Así que para mí, siempre me acuerdo de esa clienta en particular porque siento que hubo un cambio en ella después de eso, como que poder aceptarse, como que me gusta verlo como aceptar tu luz y tus sombras.
Sí.
Y claro, uno podría pensar, especialmente la gente que tiene harta agua, que como que tiene muchas sombras. No sé, por ejemplo, la gente con escorpio. Los escorpios son muchas veces vistos como, oh, eres escorpio, como
Yo tengo
que.
ascendente en escorpión.
¿Sí?
Sí.
Ya, y los escorpios al final tienen esa. Lo bacán de un escorpio bien trabajado
Gracias.
es que como que pueden iluminar como la oscuridad, los lugares oscuros, ¿cachai? Es como que puedes hablar de temas tabús, puedes hablar de temas que quizás.
Este podcast. Perdón.
Como que puedes hablar de temas que quizás para otros es como, no, no quiero hablar de eso, qué miedo hablar de la muerte, o qué miedo hablar de, no sé, del sexo, o de esto, o del otro. Pero un escorpio bien trabajado como que puede entrar en esos temas y puede como volver a la luz, ¿cachai? Un
Qué
escorpio
lindo.
quizás mal trabajado es como que se queda en la oscuridad y todo es
Claro,
terrible,
ya.
¿cachai?
Qué bacán.
Así que
Qué
eso.
loco, mi mamá es escorpión, doble escorpión. Y es terapeuta. Y siento que ella, bueno, una vez me contó como un caso de que salvó un niño que estaba siendo abusado sexualmente por un familiar. Entonces siento que es ese tipo de personas que pueden tener esa estructura bien trabajada, obviamente fue terapeuta, se capacitó. Qué loco eso lo de escorpión.
Sí, no.
Sí, bacán.
Encuentro que Scorpio es como un. Es como de los signos como más como. No, no sé cuál es la palabra, como.
Menos entendido puede ser o menos
Eso,
aceptado.
eso.
Sí.
Y de igual que los Géminis, yo soy sol en Géminis
Me encanta.
y
Mi papá
pasa
es Géminis.
mucho, que es como Aries Géminis, tanto Aries Escorpión, es como que hay como ese como
Rechazo,
prejuicio,
sí.
sí, porque si es que veis un Géminis mal trabajado
Sí.
o un Escorpión mal trabajado,
Son
pueden
otra
ser
cosa.
terribles,
Sí,
¿cachai? O sea,
sí.
si veis como hay como un meme que vi el otro día como de los como serial killers más famosos del mundo, la
Ya.
mayoría son Géminis, una wea así como. Entonces sí, como que mal
Sí,
trabajado, no thank you, pero
qué
sí.
buena. Mi papá es Géminis y siempre hace muchas cosas y tiene este doble personalidad y está siempre estudiando, como que hay cosas que son muy reales. Quería volver un poco a ti, porque hablamos un poco de, no sé si tú dijiste recientemente como los contratos que tiene uno consigo mismo, pero sí estas promesas o esta aceptación, eso habíamos hablado de la carta. Tú me contaste que, bueno, empezaste con este Instagram para bajar de peso, tener este como health coaching, y después te fuiste a la astrología. ¿Hubo un momento en que tú dijiste, ajá, me puedo ver o me entiendo por primera vez y entiendo hacia dónde voy? ¿Cómo te hizo sentido a través de tu carta natal que ibas a ir por este coaching, que en volada no era todo lo que era nutrición, si había algo más de self-love?
O sea, yo creo que la carta, a ver, amigo, me leyeron la carta antes de empezar mi health coaching y la primera vez que me la leyeron fue como, wow, como que, ¿qué es este lenguaje? Quiero aprenderlo. Y siento que de a poquito la he ido entendiendo más y más y obviamente cuando la estudié, o sea, cuando estudié astrología es como que un deep dive, o sea, ahí literal estuve como estudiando mi carta mientras estudiaba la astrología Bueno, y la de mi pareja también, o sea, Pablo le leyó la carta por arriba.
Él sabe toda su
exacto,
carta.
Exacto, o sea, es como le hablo al medio cielo. Ah, sí, el medio cielo. Es como que...
Sí, ya sabe.
Pero sí, como que con el tiempo fui aprendiendo más y más y como que entendiendo como esas distintas facetas de mí. Como por ejemplo, el medio cielo, que es la forma que uno ve su... O sea, es como cómo uno proyecta su carrera o cómo uno es visto públicamente. Mi medio cielo está en Escorpio. Que al final, lo que eso me dice a mí es que como que yo tendo a hablar de temas que quizás no son tan comunes o que yo soy capaz de hablar de estos temas que son más incómodos. ¿Qué me ha pasado en mi Instagram, por ejemplo? Pasé, bueno, de hablar de como fitness y de comidas, pasé, como que dejé ese mundo. O sea, ya, yo empecé llamándome Nats BBG, porque BBG era como los ejercicios que hacía. Luego me llamé Squat Mango, porque ahí era cuando hacía mis libros de receta.
Sí, me acuerdo.
Y claro, era como una mezcla de alimentación y ejercicio. Sí. Y eventualmente me cambié el nombre nomás a Nati Valderrama. Y he ido perdiendo seguidores en todo ese tiempo. O sea, yo llegué a los 88.000 seguidores, ese fue como mi peak. Y cuando como que paré de meterme tanto en el fitness, y de hecho empecé a subir de peso, porque empecé a ponerme más como flexible y no tan estricta como lo estaba haciendo... Claro, perdí muchos seguidores con ese cambio. Y he ido como volviéndome cada vez más auténtica y como que hablando más de las cosas que quiero hablar, que quizás no son virales o no son como temas que a todos les interese, pero a la gente que sí le interesa, o sea, la comunidad que he creado...
Tiene una fidelización mucho más
exacto,
grande.
O sea, la gente que en verdad me ha visto por todo este proceso, como que se sienten como mis amigas, aunque no nos conozcamos, ¿cachai? Eso ha sido muy, muy power y siento que, claro, lo veo a través de mi medio cielo en Escorpión, que al final es como que quizás hablo de cosas que no son tan comunes o que a veces son incómodas, pero como que eso es parte de lo que vengo a hacer. También he entendido que en mi carta tengo mucha energía acuario, que es como la energía del rebelde. Entonces me pasa mucho que es como, ah, todos te dicen como, deberías hacer esto y esto y esto. Y para mí es como, ah, ¿debería hacer eso? Voy a hacer esto. Claro, como que voy a hacer algo, nada que ver. Entonces, claro, quizás eso no me ha funcionado tan a mi favor. Si es que hubiera hecho todo lo que debería, quizás tendría una cuenta enorme y estaría ganando millones. Pero para mí es como que lo que he querido como darle preferencia es a mi autenticidad, siempre.
Me encanta.
Entonces eso me ha llevado como a tener quizás un Instagram o un negocio un poco más como acotado, pero más como manejable, siento.
Claro.
Además en mi día a día que tengo miles de otras cosas.
Sí, hablando, eres muy multipotencial.
Sí.
O sea, aparte que ya mamá es como un full-time job, pero como por dos, porque no para ahí. Y después tener tu línea de ropa y hacer, bueno, mil cosas.
Sí.
Pero quería tocar el tema que me dijiste, que es la autenticidad, que interesantemente está en las cartas, que me acordé, vamos a hacer una inversa después te voy a tirar una carta como para hacer un icebreaker entre medio.
Ya.
Pero una de las cartas que yo pregunté es ¿qué te hace ser auténtica? O describe tu versión más auténtica. Hice dos preguntas de lo mismo. Porque siento que mucha gente no tiene claridad de eso, especialmente a mi edad. O incluso llegan a haber momentos en la vida que pierdes tu autenticidad por a veces motivo. Te hago la pregunta porque siento que en relación a ser una coach para empezar, o sea, poder estar acompañando a otras personas y empezando a acompañar desde la nutrición o el health, el wellness y hoy día al self-love, tuviste que pasar por esos procesos. Entonces, si me puedes contar en algún momento como en esa transición de ser muy fitness a no tanto, o que esa no sea tu norte en tus redes sociales, ¿pasó un momento en que te perdiste para tener que volver a tu autenticidad? ¿O tuvo, por ejemplo, Luna algo que ver con eso?
¿Luna, mi hija? bueno, no sé. Yo creo que sí. A ver, por ejemplo, en todo el tema del fitness, como que yo estaba haciendo todo lo que debería hacer como para lograr como tener más seguidores y estaba, o sea, esto fue en el 2014, o sea, yo en verdad 2015. Yo fui una influencer antes de que existieran las influencers, o sea, en verdad era como a mí muchas marcas me regalaban ropa, me regalaban caleta de cosas, en algún momento vendí como esos detox teas, que ahora miro para atrás y es como, ¿cómo hice eso? Como que en verdad, y claro, ahí estaba muy desalineada, ¿cachai? Como que al final estaba haciendo todo esto de que debería y me pagaban súper bien y bla bla bla, pero
¿te
no
pagaban
me
en Chile o afuera?
En dólares, sí, afuera. No, eran puras marcas de afuera. Trabajé con muy pocas de Chile, en verdad era mucho de afuera. Y claro, me pagaban muchísimo por vender un detox tea, pero yo me sentía como que no me sentía alineada, no me sentía que estaba haciendo algo que en verdad estaba como alineado con como mi propósito, ¿cachai? Y con el tiempo fui como, no sé, por ejemplo, Yo estaba full fitness, onda, no tomaba alcohol, me portaba muy bien, entre comillas. Y en algún momento me fui de vacaciones y empecé a fumar weed. Y cuando empecé a fumar weed, empecé a comer más, empecé como a como relajarme un poco y a pensar en distintas cosas. Y me empecé a ir en bolas y empecé a ver documentales sobre el universo. Y como que, y siento que ahí fue también donde empezó como mi como curiosidad por la astrología también. Y con eso como que siento que de aún empecé a perder como gente que me veía esa visión de lo que querían que yo fuera. No sé, la
una
mamá...
proyección.
Sí, la mamá de una amiga me decía, pero no deberías compartir que estás fumando weed, como nada que ver, o sea, tienes gente joven que te sigue. Y ese comentario siempre se quedó en mí como, ok, quizás no debería esconder esta parte de mí, ¿cachai? Y con el tiempo fue como... Al final, el que se quiere quedar, que se quede. Y bueno, anda, si es que hay una persona joven que me está viendo a mí fumar weed, ni siquiera que yo estaba fumando weed en mi story, sino no, que como que no lo mencionaba. Claro, era como que mencionaba que me fumé un pito, ¿cachai? Y de repente como que eso, si es que le choca a alguien, bueno, es cosa suya si le choca. Al final como que quise como priorizar hacer lo que yo quería hacer. Y siento que eso se vio reflejado en cómo terminé viviendo mi vida, ¿cachai?
Creo que compartimos esa sensación de que a veces, bueno, pueden ser papás o pueden ser personas que las que nos conocen en nuestras facetas más anteriores, que sean los que se autorizan en darnos consejos o incluso opiniones de lo que estamos proyectando. Yo me acuerdo que a mí me daba mucho susto hablar en inglés cuando en mis historias, después de que el primer año como que me volvieron mucho del tema. Pero después dije, ¿sabes qué más? Como que la vida es demasiado corta, yo nací así, ¿cachai? Como que fui a un colegio gringo, como que hay cosas que en verdad no lo hago por ofender al resto, sino lo hago porque me sale natural. Entonces, como que uno valora como al final la autenticidad que más allá de la opinión de una o pocas personas. Qué interesante, porque esas opiniones son las a veces las más loud, o sea, las más fuertes o las que se escuchan más, pero el resto que no opinan, volás porque te apoya. Entonces, qué loco esa sensación.
O sea, yo lo pienso como que yo te veo a ti, Iba, hablando en Spanglish, y yo no me doy ese permiso, ¿cachai? Yo en mi Instagram hablo en inglés. Es solo en inglés. Y de repente pongo algo en español, así como si es que estoy, no sé, pues vendiendo algo en español, y es como... O sea, creo que dos veces he puesto historias en español y la gente como, ah, wow, se me olvida que habláis español.
Ah, ya, tu audiencia es completamente...
Como... Claro, o sea, gente que también está como gente bilingüe como nosotros, o gente gringa que de repente como que no entiende nada, ¿cachai? Entonces para mí tuve que decidir y decidí ya inglés. Entonces verte a ti como que siendo auténtica hablando Spanglish, para mí eso ha sido como, wow, qué bacán, como que ojalá yo pudiera hacer eso. O sea, podría, pero decido no hacerlo porque al final ya mi público se fue para otro lado, ¿cachai?
Claro,
pero
de todas maneras.
Pero sí, como que bacán saber que igual hay gente que te admira por eso y estáis siendo como auténtica en quien eres tú nomás.
Gracias. Recibo tu compliment. Quiero hablar un poco de este camino que estamos hablando de sentarse o sit with people's sadness. Y qué interesante es hacer esa conexión que le estoy haciendo ahora en voz alta, que es cuando tienes una coach que te acompaña en tu conocimiento y tu autoaceptación, autocompasión o incluso self-love, involucra mucha pena. ¿Me puedes contar como por qué o qué es lo que percibes o incluso como en tu coaching qué es lo que vas viendo o destapando para que la gente se dé cuenta de ya sea la cantidad de pena que tiene consigo mismo o...?
Más que nada lo que yo veo es que como sociedad le hemos puesto como nombres, o sea, como labels, si es que es bueno o malo una emoción. Entonces, la felicidad, buena, bienvenida. La tristeza, no tanto. El enojo, no gracias, ¿cachai? Malo, onda, no. Entonces, algo que trabajo desde el principio con mis clientas, usamos una herramienta que se llama The Feelings Wheel, la rueda de las emociones, que básicamente nos muestra como las emociones desde su como core, o sea, como ya, está feliz, triste, enojado, sorprendido, y no me acuerdo cuál es la otra, y desde ahí va expandiéndose a más emociones. Entonces lo que hago es que les entrego esta rueda y les I encourage them a que lo usen en su día a día. Como si es que van a hacer journaling o si es que están teniendo una discusión con su pareja, que puedan ver como cuál es la emoción detrás, que a veces uno piensa, no sé, por ejemplo, yo lo uso mucho con mi pareja, que de repente estoy teniendo una discusión con él y me dice, ¿estás enojada? Y para mí, hacer la distinción entre, no estoy enojada, estoy annoyed, uh-huh. estoy disappointed. Uh-huh. Como que poder ver como el rango de emociones y que no es solo enojada, porque uh-huh. enojada no estoy, no te voy a tirar un plato en la cabeza, uh-huh. pero estoy un poco decepcionada con la manera en que actuaste. Y como que eso ya abre otro espacio para hablar de las emociones sin que sea como buena, mala, uh-huh. feliz, triste, uh-huh. como tan como uh-huh. black and white. Entonces, para mí siento que es importante diferenciar eso y también diferenciar de que todas las emociones son bienvenidas. Como que al final, si es que tú creciste en un ambiente donde no tenías permitido sentir la tristeza, ¿qué pasa cuando te sientas con la tristeza? ¿Qué pasa cuando permites sentirte triste de vez en cuando? En vez de como empujarla. Sí. Mi poema favorito es uno que se llama The Guest House.
Yeah.
Que ahí te lo voy a mandar para que yeah. lo pongáis en los guests, o sea, en, lo, yeah. en los notes. Pero en verdad es increíble porque habla sobre ver las emociones como un huésped que viene a tu casa. Mm. Y en vez de pensar que la emoción viene y tú vas a cerrarle la puerta y la emoción va a estar ahí tocándote la puerta hasta que le abras, es cosa de abrirle, darle un cafecito, estar con esa emoción un rato y luego la emoción se va a ir. Entonces, cuando empecé a pensar en las emociones de esa manera, es como entender que si es que uno les da la atención mm. y el espacio que necesitan, claro. las emociones van a pasar. Pero si es que uno se queda con una emoción sin trabajar, esa emoción se queda en el cuerpo. Las emociones sí. no son biodegradables, no se compostan solo en tu cuerpo, ¿cachai? Claro. Entonces, entender que cuando tienes una emoción es importante trabajarla o es importante mínimo como darle un poquito de atención. Y eso es lo que yo intento de hacer como en mi coaching, en entregar ese espacio seguro para sentarte con la emoción que sea, más allá del sadness. O sea, es sentarme con la emoción que sea. Una de las clientas que tengo ahora siempre me dice como, ay, perdón, siento que esto suena como que estoy loca. Ay, sé que esto suena como suena insane. Suena, mm. y como que cada vez se
ella
disculpa.
Ella se auto...
Claro, ella tiene un juicio sobre lo que ella está pensando y lo que ella está sintiendo.
Y cómo está siendo percibida y Exacto. se preocupa de cómo tú la estás percibiendo.
Exacto, entonces yo cada vez le digo, it's okay, como que no, you don't sound insane, o sea, mm-hmm. estás bien, no te estoy percibiendo de esa forma, para eso estoy acá. Con el tiempo ha dejado de tener tanto ese juicio, sí. pero yo creo que es como entender también cuando ella está tirando ese juicio, es como, ah, y tienes ese juicio hacia todas tus emociones, como que poder como hablar de ese juicio y entender que hay otros juicios que tienes así. Entonces, mucho del trabajo que hago con mis clientes es como esa conciencia de como las percepciones que tienes sobre tus emociones.
Sí.
Porque muchas veces como que, claro, uno vive en piloto automático o tiene como la voz de un papá o de algún amigo o de alguien que te dijo, no, esta emoción está mal, esta emoción está bien. Y uno como que lo carga toda la vida. Entonces es importante como que poder como que mirar para adentro y como, tienes esta percepción sobre esta emoción. ¿Qué pasa si es que como que sacamos esta percepción y cambiamos la manera en que ves esa emoción?
Sí.
Entonces siento que eso es muy power, como que puede sonar como un trabajo como muy, como, no sé, sutil o como simple, pero al final siento que eso es lo que tiene más impacto, como más allá de, yo les ayudo mucho a mis clientes a cambiar sus hábitos, sí, también todavía está lo de comer más sano y todo eso, pero al final es como que darse cuenta de cómo son sus percepciones, cómo son sus pensamientos acerca de sí mismas, y cómo eso no tiene por qué ser así, sino que uno puede cambiar claro. ciertos como patrones de pensamiento,
claro.
como que eso siento que perdura en el tiempo y a mí, o sea, probablemente viste en uno de los testimonios, como que tengo una amiga a la que le hice coaching, que ella decía como que siento que ahora tengo una Nati en mi cerebro todo el rato, es como que tengo la voz de Nati hablándome. Entonces como que eso también es lo que yo busco, como un poquito de esa compasión, como que puedan hablarse de una forma más cariñosa. Es como, okay, ¿tú le dirías esto a tu hermana chica o le dirías esto a una niña? O mirándote a ti misma, como a tu niña interior, ¿le dirías, onda, no, esa emoción está mal? O eres capaz de como decir, como, ¿cómo quizás, how would you approach esa relación a esa, claro. a esa niña?
Claro.
O a tu mejor amiga, o a quien sea, como que, ¿le hablarías de esa forma o le hablarías un poquito más amorosamente? Entonces, claro. como que traer ese lenguaje amoroso y permitirse como sentir la rueda de las emociones que uno sienta en cualquier momento y luego poder aceptar que ni una emoción está mal, o sea, que todas las emociones son válidas.
Sí. Qué lindo eso, y me acordé, yo cuando empecé terapia yo no me dejaba estar triste. Era una carga muy pesada que yo tenía. Incluso el bruxismo tenía que ver con anger. Entonces bruxaba porque estaba enojada, pero no me dejaba estar enojada, entonces el cuerpo empezaba a cargar. Entonces, qué importante es, una vez me acuerdo que mi mamá entró a mi pieza y me dijo, ¿estás triste? Sí, ¿por qué? Porque puedo. Y fue la sensación como de yo liberarme, como, ¿sabes qué? Voy a estar triste, ¿cachai? Me voy a dejar estar en mi tristeza, estoy bien, voy a estar bien, es parte de lo como ser humano lo que vinimos a sentir. Y haciendo esa como propia reflexión, puede ser que te esté como proyectando muchas cosas, pero lo pienso mucho en cómo hoy día a veces los ataques de pánico o esta sensación de que se te viene el mundo encima es por una contracción adquirida que es el evitar con el celular. El estar en Instagram, en TikTok, pasando horas en YouTube, es el avoiding, 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 no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir, no lo sentí, pero está ese huésped como ahí noqueando tu puerta como para que le abras y no va a estar y, o sea, y tú no le estás abriendo. Entonces, de repente las cosas explotan porque no te tomaste el tiempo para casi como tomarte el café con tus emociones. Entonces, qué
Claro.
lindo es ese como recuerdo y qué lindo que la gente trabaje contigo. También leí, estoy pensando como las cosas que leí, que había una chica que dijo, parece, que fue el acto más grande de amor propio, incluso dárselo, autorizarse trabajar contigo, como un autorregalo o como pedir ayuda también
Sí.
era un tema. No sé si quieres hablar de eso como...
Es que sí, siento que hoy en día como que uno piensa que lo puede hacer todo solo. Y como que, ay, bueno, estoy sintiendo tal y tal emoción y como voy a estar bien. Pero siento que como que en verdad llegar a contratar a una self-love coach es como, no sé, pueden haber como sentimientos de como vergüenza contarle a alguien, contarle a algún amigo, algún familiar, como estoy trabajando con una coach para quererme más. Es como, ya, pero quiérete más nomás, como que,
¿Qué te pasó? ¿Qué hice yo? Yo te di todo, sí,
claro.
papá.
Es como, pero ¿para qué? Entonces como que el solo hecho de como que pedir esa ayuda puede dar mucho miedo, pero siento que al final el trabajo que hacemos juntas es como más allá de como quererse más, sino que siento que es como un ejercicio en poner esa lupa hacia como cómo tú te has vivido tus emociones toda tu vida y cómo te las quieres vivir de ahora en adelante. Es muy power, en verdad. Ahora me estoy dando cuenta como que igual lo voy a extrañar porque estoy dejando de hacer coaching por un tiempito, porque estoy dedicándome a full a mi ropa de lactancia. Quiero como dedicarle todo mi tiempo y energía a este otro proyecto. Entonces estoy poniendo mi coaching en pausa, estoy terminando con algunas de las clientas que tengo.
¿Cuánto tiempo usualmente trabajas con tus clientes?
Trabajo de 3 a 6 meses. A veces más, o sea, hay veces que estamos terminando ya los 6 meses y es como, ay, quiero 3 meses más, vamos viendo. Tengo clientas con las que he trabajado más de un año, pero sí, normalmente 6 meses es como suficiente para como dejar esa base como bien firme.
Bacán.
Pero sí, o sea, hablando contigo ahora me estoy dando cuenta que sí, me encanta. O sea, en verdad, si es que tuviera que elegir una profesión para hacer para el resto de mi vida, sería el coaching. Pero sí, estoy pasando por un momento donde quiero como dedicarme más como al, no sé, a las facturas
Sí,
de mi
obvio,
cuenta, al
obvio.
diseño de las prendas, como
Sí.
a toda esa pega como de hormiga
Sí.
que tengo que hacer, como tengo que sentarme varios meses y trabajar para sacar este proyecto adelante para que después eventualmente pueda hacer todo el coaching que quiera.
Me encanta.
Sí.
Y cuéntame entonces cómo surge Fui de Mamá y en base a qué necesidad.
Nació porque, bueno, nació mi hija y nació en verano. Entonces yo tenía, o sea, yo daba teta en mi casa como en sostén y calzón. Y cuando empezó a hacer más frío, necesitaba como ropa de lactancia para salir y poder seguir dando teta afuera, no sé, si iba a un café, a donde fuera. Y compré una ropa de lactancia de acá chilena y, o sea, pésima la calidad, la lavé 2 veces y ya estaba así como muy suelta, como llena de motas. Como que parecía pijama de una. Y así como, qué vergüenza usar esto, cuando aparecía como una señora, ¿cachai? Y era como, me quiero seguir viendo como una mamá joven, pero como bacán. Y empecé como a buscar más ropa de la que, como del estilo que estaba pensando y no encontraba nada. Entonces fue como, ok, quizás la hago yo. Bueno, todo esto con el apoyo de Pablo, de mi marido, que él como que él es muy de Yo soy el aire en nuestra relación, yo soy la de las ideas y él es la tierra. Él es el que dice, ya, ¿cuál es el plan? Entonces, yo le tiré la idea y la dejé ahí, yo no pensaba hacer nada con la idea, y Pablo como, ok, hablemos con tal persona y ella nos va a ayudar con las telas, y hablemos con tal persona y nos va a ayudar con la plata. Bacán. Y lo logramos hacer y creamos la empresa. O sea, Pablo está ahí como ahí el que me empuja nomás, pero sí, hemos estado vendiendo las poleras de lactancia y ahora también polerones y vestidos desde febrero del 2023. Y
te fuiste a Perú, si no me equivoco, como a ver telas.
Sí, fui a Perú el año pasado y decidimos importar de Perú porque estábamos importando la tela y la hacíamos acá, tenemos una costurera acá. Pero decidimos contratar como una fábrica allá y empezar a hacerlo allá. Entonces ya invertir mucho más plata para que sea como un proyecto y también subir la calidad. O sea, estamos muy emocionados. Entonces ahora estoy como en esa como transición Sí, va a expandirse mucho el negocio. Okay. Y hemos recibido muy buen feedback y estamos con muchas ideas de productos, así que estoy chocha con eso.
Bacán,
sí.
Te felicito.
Y bueno, yo ya llevo, mi hija tiene 2 años, 2 meses y le sigo dando teta, que es algo que es bastante choqueante para mucha gente, como que ya, ¿y hasta cuándo le vaya a dar teta? Pero siento que para mí es como que he tenido esta ropa que me ha apoyado para poder seguir, ¿cachai? Como claro. Que hay mucha gente que es como, hubiera seguido, pero ya era demasiado incómodo y como que especialmente entre más grande se pone la guagua, como que más como móvil son. Sí. O sea, si yo le doy teta en público a la Luna, o sea, se me sube y se me va para lo otro y si estoy con una polera normal, como que me la sube entera y le muestra todo a todos, ¿cachai? Entonces con estas poleras como que son poleras que tienen cierres en los costados de los pechos. Entonces es como poder dar teta de una manera como discreta, y entonces ella ya sabe, o sea, ella me mira el cierre y a veces ella me lo tira para abajo, ¿cachai? Yeah. Como que es como... así que sí, ahí estamos como viendo cómo hacemos para que este proyecto sea, ojalá el proyecto que como que me sustente y poder seguir haciendo el coaching como... Porque también mi coaching es algo que yo también hago por el amor que le tengo, ¿cachai? Como que yo no soy la persona que te va a cobrar más caro, de hecho... Una vez tuve un discovery call con una potencial cliente de Alemania y estaba todo bacán, le estaba gustando todo y le dije mi precio y me dijo, ¿qué? ¿Por qué tan poco? Y como que se enojó conmigo por cobrar tan poco, entre comillas.
Yeah.
Y como que después de eso, como que she ghosted me, o sea, ella nunca más me habló. Y para mí fue impactante porque, claro, he tenido clientes que dicen, no puedo pagar lo tuyo, es demasiado caro. O sea, al final el valor que uno le pone...
Subjetivo.
Sí, muy subjetivo. Entonces, sí, o sea, yo siento que para los precios chilenos quizás estoy más en lo alto, pero para los precios europeos, o sea, y los gringos, estoy definitivamente más en lo bajo. Entonces, eso también ha sido todo un proceso, como que encontrar cuál es ese punto medio.
Entre ambos, ambos mundos,
sí.
O distintos mundos. Wow.
Sí.
¿Y astrología sigue haciendo para la gente que quiera hacer...?
Sí, astrología sigo haciendo porque es algo que puedo hacer como on and off. O sea, al final es como que si tú me contratas para que te lea la carta, te la leo. Y es como, hola, chau. O sea, no tengo para qué seguir tu proceso cada 2 semanas. Con mi coaching es cada 2 semanas.
Ya. Yeah.
Entonces sí me pasa que le leo la carta a alguien y al próximo año quieren que, porque yo hago como una lectura que es como básica, que vemos como las 4 cosas principales de la carta y luego hago una segunda lectura que es como ya ver el resto de la carta una vez que ya tienes el lenguaje, porque igual voy como explicándolo, es como que yo no es solo como que te leo la carta y te tiro todo el lenguaje encima y que hay toda confundida, no, yo te voy explicando qué significa cada cosa. Tal como a mí me gustó aprenderlo, a mí me gusta como enseñarlo.
Claro.
Entonces esa es como mi lectura de carta, entonces luego hago la segunda que es más profunda y también ofrezco la lectura de la Revolución Solar, que es para tu cumpleaños, que esa es mi favorita, o sea, me encanta y esa la podemos hacer todos los años, entonces es bacán como para poder ir como ya, ¿y cómo te has sentido este último año? Y como que siempre igual mezclo un poquito de coaching entre medio de toda
mi... Sí,
porque
ya es un lenguaje, una
forma de ver. Sí. Pero sí, es algo que voy a seguir haciendo y no me imagino dejándolo porque en verdad es algo que siento que aporta mucho y no me toma tanto tiempo. Como que ya veo una carta y sé lo que tengo para compartir y como que ya tengo ese lenguaje como... Y no es como un desgaste energético tal como el del coaching. El coaching igual es... Claro, como tú decís, me siento con la tristeza de las personas. Sí, de repente hay personas que están pasando por procesos bien brígidos y no sé, o sea, me voy a dormir pensando en mis clientas y, y como que al final es como que estoy acompañándolas emocionalmente a través de todos sus procesos y igual eso lleva un desgaste. Y sí, yo en el momento en que estoy siendo mamá, siendo mujer, o sea, siendo como esposa, también eso es otra relación que tengo que cultivar mucho. Y bueno, en mi relación conmigo misma también siento que después de ser mamá, como que me abandoné un poco. Dejé todos mis hábitos, dejé, sí, me dejé de lado por mucho tiempo y siento que ahora recién me estoy como retomando. O sea, por ejemplo, este mes, a mitad de mes, decidí que quiero empezar a hacer journaling de nuevo porque normalmente estoy haciendo journaling una vez al mes cuando hago mis círculos de luna nueva, que son círculos que hago abiertos a mi comunidad, donde hacemos journaling juntas y hablamos sobre las energías de cada luna nueva. Y todos los meses hago journaling en esos círculos. Y cada vez salen preguntas, en el, como las preguntas que yo anoto para que hagamos todas juntas, como ¿qué necesitas para sanar? ¿O qué necesitas para sentirte más conectado a tu autenticidad? Y cada vez siempre contesto journaling, journaling, journaling.
Entonces tenés que hacer.
Entonces esta última vez fue como ya, me pegué el alcachofazo y fue como ok, en verdad, ¿por qué sigo diciendo que lo quiero hacer pero no lo hago? Como que me voy a dedicar a eso. Entonces me hice como un habit tracker al final para anotar como este hábito, journaling, movimientos, o sea, al final volver a hacer yoga y leer, que es algo que también tenía medio abandonado y empecé como a, le pedí a una amiga prestar varias como novelas y ahora estoy así full leyendo.
Sí, estaba hablando que estáis justo en una.
Claro, que después de esta entrevista quiero ir corriendo a mi casa para terminarme el libro que me estoy leyendo.
Okay, okay, me encanta.
Pero sí, volver a hacer este journaling siento que es algo que me ha ayudado como a conectarme de nuevo con cuáles son mis deseos y cómo me estoy sintiendo yo emocionalmente hoy. Y como que hay días donde no tengo muchas ganas de escribir, pero me pongo a escribir igual. Y siento que esta práctica de como dedicarme este tiempo a mí misma es algo que quizás no me estaba permitiendo antes porque estaba tan ocupada con tantas cosas. Entonces también el hecho de dejar de hacer coaching, muchas amigas me lo han cuestionado, personas me han cuestionado, ¿cómo estás segura que querés dejar de hacerlo si te gusta tanto? Pero al final fue como, ya, puede que ahora esté con pocas clientas, pero esas 2, 3, 4 horas que les dedico a la semana, si me las dedico a mí, como que
va a ser muy trascendental.
Claro, ¿qué pasa con esa energía que me estoy dirigiendo a mí que no me la estaba dirigiendo antes? Claro. Entonces, claro, como que volviendo a lo de la autenticidad, siento que para yo poder volver a ser más auténtica conmigo misma,
tienes que darte su espacio.
Me tengo que dar su espacio, exacto.
Qué bueno. Y qué bueno terminar en ese tono, porque incluso esta semana mi mamá, bueno, le contaba que tuvimos este estudio y acá con el equipo y me dijo, ¿sabes qué? Como algo tan bonito que siento que tú, como que te está pasando es que tú naciste sintiendo que te lo merecías. Y yo le dije, I'm gonna stop you right there. Como, no nací así. Es como, es el esfuerzo que yo le he puesto a mí misma y a trabajar en mí misma y hacer ese mismo journaling que tú hablas, a hacer esos actos como de amor propio para mí o de dedicarme el tiempo para mí, para meditar, para cuestionarme mis cosas, para sentarme en mis sustos, en mis inseguridades, en la incertidumbre, que son esos como los temas que más me gusta trabajar. Puede ser por la etapa en la que estoy, como saliendo de la U, en el mundo laboral. Pero también como que siento que soy partidaria y como que lo veo en ti también, que uno recibe de la vida en la misma capacidad que tú le pones a la vida. O sea, entre tú más trabajas en ti, más vas a recibir esos frutos. Como que hay una equivalencia bastante, un balance bastante grande. O sea, la gente que no se dedica a sí mismo es la que la vida no le da en esa misma capacidad. Entonces qué bonito terminar en ese tono, porque tú para ser una muy buena coach o para ser una muy buena fundadora o CEO de tu empresa, para ser una muy buena mamá, para ser una muy buena esposa, para ser una muy buena Nati, tienes que tú ser una muy buena Nati contigo mismo. Entonces qué lindo terminar así.
Oye, pero yo encuentro que tú, o sea, eres una persona muy power para tu edad. Y no sé, o sea, yo pienso que está mucho como esto del accionar, que yo veo que tú haces, o sea, tú eres una persona que acciona sí o sí, pero también está toda la mentalidad por atrás. O sea, hay gente que acciona, pero tiene la cagada en la mente. O hay gente que se trabaja mucho la mente, pero no acciona. Y yo creo que tú tienes una mezcla de ambos, que eso es como lo necesario para poder como accionar todo, ¿cachai? Como que al final no podéis accionar si no tenéis en verdad ese como equilibrio mental que yo noto que tenís, o sea, que estáis muy trabajada para tu edad. Yo a tu edad no estaba ni cerca a lo que tú estás, así que no es por comparar, pero sí encuentro que eres una mujer muy power y gracias por me siento como muy privilegiada de estar en los espacios donde tú estás y nos estamos como, como ahora estoy
encontrando,
yendo,
sí,
sí, como que estoy yendo a tus eventos de networking y ojalá algún día ir uno a tus Hot Girl Walks y ahora estamos
gracias.
Haciendo otro proyecto con el Content Camp, o sea,
sí,
estamos ahí full, pero
sí.
Me siento muy honrada de estar como
gracias.
en tu orb.
Bueno, igualmente, o sea, yo crecí, ahí fue una funny story, fui compañera de la Tammy. Y estaba pensando como si tengo un recuerdo de mi infancia de ti, pero no, son como la Tammy contándome obviamente su hermano, que son todos, son varios. Y las dos como crecimos siendo como la más chica de cuatro. Entonces, después que llegara a conocer a tu papá a través de buscarlo por internet y preguntarle a la Tammy, ¿este es tu papá? Y después ahora estar contigo es como, ah, la familia está acá, me encanta. Como que hay una conexión muy bacán. Nati, antes de terminar, vamos a hacer las cartas.
Dale.
Entonces, te voy a pedir que las saques y las quieres mezclar si quieres, saca una,
ya.
La lees y me la respondes. Veamos.
¿Quién fue alguien que te marcó positivamente en tu vida y por qué? Esto lo tengo que responder.
Sí.
Bueno, yo creo que mi papá es algo, ya hemos hablado harto de él hoy. Mi papá es muy parecido a mí. Somos ambos como muy géminis, muy multi-passionate. Yo lo veo a él como trabajando en miles de proyectos a la vez.
Sí.
Y bueno, yo igual. Siento que con él nos hemos inspirado como mutuamente y siento que eso ha sido muy, muy bacán ver cómo mientras he ido creciendo, es como que lo veo como un partner, lo veo como alguien que yo tengo mucho por enseñarle y él tiene mucho por enseñarme a mí.
Sí.
Él ha sido alguien que en verdad me ha marcado muy positivamente.
Qué lindo.
Y alguien que ha como también vivido muy auténticamente, como que ha preferido la autenticidad por sobre el confort.
Sí.
Y eso es algo que sí, que admiro mucho y que me llevo... que lo llevo muy dentro.
Qué lindo. A mí me llama la atención la forma que ustedes se escuchan, ¿no? En el podcast que salió ahí en Hombres Valientes y Vulnerables, que está en Spotify. Te invito a ti como a la primera interviewee como femenina. Y era muy bonito escuchar la relación de un padre con una hija, obviamente trabajado, en el cual se escuchan y se detienen en las palabras específicas. Y incluso escucharte hablar similar a tu papá o viceversa, eso era el alcachofazo, es muy de tu papá ahora que estaba trabajando.
Bueno, tengo tatuado una alcachofa, por eso mismo, por los alcachofazos.
Bacán,
sí.
Bacán, qué lindo. Te voy a hacer la última pregunta que hago en el podcast, que es la siguiente. Si pudieras escoger una edad hasta los 18 años y sabiendo todo lo que sabes hoy día, Nati, ¿qué es lo que le dirías a esa versión de ti? Si me dices la edad primero y después qué es lo que hoy día tu corazón dice, como me hubiese gustado decirle esto, o quiero volver a decirle esto a esta versión chiquitita de mí.
Ay, yo creo que quizás a la Nati de los 17, 18 años le hubiera dicho, tómate un año sabático. Yo salí del colegio y entré a la universidad al tiro, al mes.
Sí.
Y me metí a publicidad porque una amiga dijo, ay, somos creativas, metámonos a publicidad. Y yo como, ya, dale. Y me metí. Y al año fue como, ¿qué estoy haciendo acá? Lo odio. Y ahora, claro, con el diario del lunes es muy distinta la cosa, pero siento que si me hubiera tomado ese tiempo para en verdad conocerme, siento que yo no me conocía. O sea, son muy pocas las personas que realmente se conocen a los 18 años,
sí,
pero tuve algunos amigos que hicieron años sabáticos y se dieron ese tiempo para conocerse y lograron... entrar a carreras que en verdad estaban alineadas a lo que ellos querían y que quizás no hubieran entrado a esa carrera si no se hubieran dado ese tiempo. Así que sí, me hubiera dicho que me tomara mi tiempo y que me permitiera quizás viajar o trabajar antes de lanzarme a algo que quizás no estaba alineado a mí.
Qué lindo. Nati, te quiero agradecer. ¿Me puedes contar o a la gente que nos está escuchando dónde te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en nativalderrama.com. Mi Instagram es nativalderrama, todo con i latina, por favor. Freethemama.com, ahí está mi ropa, las prendas de lactancia. Y también tengo un podcast que lo tengo medio abandonado, ahí lo voy, a veces vuelvo y a veces no. Es en inglés, se llama Back to Balance. Eso, muchísimas gracias Iva por tenerme.
Ha sido un placer, qué rico. Ahora me dirijo a ti que me estás escuchando, por favor comparte este episodio a alguien que tú crees que necesite escuchar a Nati, su historia, que le resuene algo de los varios temas que tocamos y nos vemos en el próximo. próximo episodio. Estén muy bien. Chao, chao. We did it. El disco yo lo veo como bravo, chao.